Hola, bienvenidos a un nuevo podcast. En el día de hoy hablaremos de música de los 80 y 90. En el día anterior hablamos de los 60 y 70 y hoy pasamos a una época un poco más actual. Para ello contamos con nuestro experto en música, bienvenido Mario.
Hola.
Y Fernando para apoyarnos en algunos temas que quiera él hablar.
Buenas tardes.
Bienvenidos chicos. Bien, como siempre, primero una pregunta un poco global. Y es que, ¿en qué se caracteriza la música de los 80 y 90 para que hablemos en un podcast entero de ella?
Pues yo la quiero definir como una época muy energética para la música. Se crean subgéneros más bien por el avance tecnológico y por todo lo que ha tenido. Y aparte, se simplifica bastante la cultura creada en los 60, en los 70. La sociedad se vuelve un poco más suave, una contracultura más suave. No tanto como la que había en los 60, pero... bueno, esto no vamos a globalizarlo. También hay bandas de punk y todo esto que reivindican más la cultura de la música.
¿Y Mario, crees que se empieza a perder alguna música de antes? Cuando llegamos
sí,
a 80.
Sí, pues... Por otros distintos géneros se empiezan a perder cosas como el jazz, como el blues. Y eso puede que otra gente opine lo contrario, pero yo lo veía así. Antes en radios más populares se podía reproducir una canción de Curtis Mayfield al igual que una de Creedence Clearwater y ya no se hacía, ya básicamente lo que se reproducía era más techno, algo más frenético y más energético, ya que se adaptaba a la sociedad de la época.
Bien, bueno, como siempre que preguntamos la gente sobre la música de los 80 y 90 lo asocian a Prince, a Queen, a Michael Jackson, pero no es todo esto, simplemente nos vamos a los favoritos, pero hay muchísimos más grupos en este tiempo.
Hombre, claro que lo hay, pero se hacía popular era básicamente como ahora. Ahora la mayoría de la gente suele decir que la música es una mierda, yo no opino eso. Yo opino que hay grupos muy buenos, pero que no se reconocen tanto como otros, que es básicamente lo que pasaba ahí. Ahí la era industrial de la música, o sea, es que ya hablamos de eso, una era industrial de la música, así que ya también había mucha diferencia entre los 60 y los 70. Y eso hizo que otros grupos perdiesen más fama, por lo cual no se reconociese, como pasa ahora mismo. Se escuchaba totalmente, pero cuando digo totalmente es como ahora con lo que pasa más o menos con el reggaetón, el techno y toda esta música de organillo. Y en esta época hay grupos bastante buenos, pero que no se reconocían. Por ejemplo, el punk estaba en su época de auge. O sea, el punk nació en 1985, básicamente en Reino Unido y Estados Unidos, con grupos como Sex Pistols, que ya hablamos de en el anterior podcast y toda la controversia que hubo con el tema de su vocalista, Sex Vicious, que lo dejamos en la descripción.
Sí, lo volvemos a dejar si queréis, y os dejamos el podcast anterior por si no lo habéis escuchado también en la descripción.
Bueno, pues os voy a explicar lo que hizo este hombre. Estaba pasadísimo siempre que iba a algún concierto. Cuando digo pasadísimo no digo otras cosas porque estamos en un podcast en YouTube y no quiero que nos censuren, pero básicamente llegaba hasta tal punto de que él no tocaba en los conciertos.
Sí, había otra persona. Decimos que iba bajo las influencias de tipo de drogas.
De narcóticos. Sí. Iba a los conciertos, él era bajista y no tocaba. Él iba con su bajo y hacía como que tocaba, pero no. O sea, él se creía que estaba tocando porque iba pasado, pero en el backstage había alguna que otra mano ayudante que tocaba por él. Y es totalmente real, se puede buscar lo que sea. Pues bueno, este hombre un día decidió matar a su mujer. Sí, se le fue muchísimo la pinza y salió mucha controversia por eso. Y lo expulsaron del grupo y llegó otro nuevo. Que no sé si ahora seguirán en activo, pero no creo.
No, la verdad yo no sigo el grupo mucho.
También en España nació mucho punk, ya que después de la salida de la dictadura de Franco, nacieron más géneros musicales y se fue expandiendo más lo que era la cultura. Grupos como Sociedad Alcohólica, grupos como los de Baristo Páramo, un hombre genial. O sea, me parece muy bien los mensajes que expresa en su música y lo veo un tío muy echado para adelante. Aunque a veces sí tiene sus momentos de demagogo un poco,
bueno,
pero
eso lo tienen casi todos los cantantes.
Sí, pero es muy bueno. También nace el punk en Estados Unidos. Y son mucho más fuertes y más extremos. Bueno, también en España podríamos recalcar uno que le gusta mucho a nuestro compañero, se llama KGB.
Es un grupo granadino que se llama KGB. El nombre me parece bastante bueno.
Y podíamos resaltar a su batería, que se llama Eric, y también mudó a otro grupo llamado Los Planetas.
Los Planetas, que es famoso por aquí.
Sí, los vi en directo en Hermanos de Falla, en Granada.
Sí, yo estuve con un amigo que el otro día fue a un concierto de Los Planetas y dice que quiere impresionar.
Sí, aquí
en Salveña, sí.
De hecho, también lo podemos encontrar en Granada, en un negocio que tiene que se llama el Bar de Eric, y es un bar.
No, es espantido, hombre. Bueno, pues hablando de Eric y todo eso, bueno, voy a terminar de hablar del punk y ya seguimos con otro género. Decía que se han creado también grupos en Estados Unidos que básicamente reivindicaban cosas del pasado, como fue la Guerra Fría y otras cosas, y el poder del gobierno, el poder de las empresas en ese país, y dio mucho por saco en su época. También se podría recalcar la controversia social, es obvia la que tiene este género en la sociedad. Y bueno, ya pasando a otros géneros...
Pero bueno, eso es, ¿eh? ¿Qué géneros podemos destacar de esta época?
Hombre, claro, el rock y el rock ya es inevitable.
O sea, obviamente, no, si aquí tiene un gran auge.
Sí, en esta época el rock se hace más energético y no era lo mismo que los 70 y los 60. En los 60 y los 70 era algo más soft, algo más, por así decirlo, menos energético como en esta. Se introduce el techno en todos los géneros, menos en el metal. Bueno, en el metal en algunos grupos muy especiales, pero no en general. O sea, hablando del metal, se podría decir que era como la contracultura total de esta época. Eran grupos que odiaban su época, que odiaban totalmente todo lo que iba. Y era música súper energética y para mí brillante. O sea, grupos como Def Leppard, Black Sabbath, bueno, Black Sabbath es más de los 60. No, me equivoco, más de los 70. Y de Def Leppard se podría destacar una curiosidad. En los 80 creo que fue, tuvo un accidente de coche, de batería, y perdió el brazo. Y como me podréis preguntar, ¿cómo un batería sin brazo podría seguir tocando en el grupo? Pues no. Se inventó una batería especial para este hombre, y que consistía en unos pedales en la izquierda y con la otra mano en la derecha. O sea, las cosas que tenía que tocar con la mano izquierda las tocaba con los pies.
Claro, pero ¿qué perdió entonces? ¿La mano izquierda?
Sí, este brazo.
Vale.
Sí. Bueno, este brazo, he señalado mi brazo izquierdo.
Sí, no, lo entendemos, no te preocupes.
Y pues, bueno, antes Fernan ha comentado algo de él, y si quieres decir algo del indie y todo esto.
Bueno, pues la verdad es que no sé mucho de música, pero en los últimos tiempos pues me he intentado documentar un poco y tener un poco más de cultura musical. Y he aprendido un grupo, he conocido un grupo de Granada que se llama Los Planetas.
Gracias a mí.
Que casualmente lo escuchaban nuestros padres, y era muy conocido, y es muy conocido.
Sí, a día de hoy siguen tocando, sí.
Sí, sí, y se llama Los Planetas, ha hecho bastantes homenajes a Enrique Morente, que también era de Granada, ha trabajado con su hija, Estrella Morente, y ahora está trabajando con El Niño de Elche, y está remasterizando un poco su música, pero sí. La verdad es que la esencia de antes me gustaba más que la de
sí,
ahora.
Sí, yo el concierto que vi era de un álbum antiguo, que era no sé qué, de un autobús.
Una semana en el motor de un autobús, sí. Y es uno de sus mejores álbumes.
Sí, que sí que es verdad que, como vemos mucho, sobre todo aquí, en de los 80 a los 90, los grupos que eran de antes van bajando su calidad, pero eso pasa, yo creo que casi que pasa en todos los grupos.
Yo creo que están evolucionando y están haciendo otro estilo de música. La verdad es que a mí me gusta un poco
bastante,
menos, pero
bastante más para un público más pequeño, porque
eso es, sí.
Porque niño de hecho yo escucho canciones suyas y me queda flipando, o sea, ese tío es súper yo qué sé, súper extraño para mi gusto, va.
A mí la verdad es que me gustaban mucho más otros álbumes como Una semana en el motor de un autobús, o algunas canciones como Un buen día, pues, podríamos decir miles, bueno, decenas. Pero la última, desde el álbum Islamabad, no es el mismo.
Sí, pero eso pasó también, pues voy a mencionar con Queen, por ejemplo. Los Beatles es un gran ejemplo, sí. En sus pocos 10 años, un poco menos de 10 años de acción, en eso empezaron medio bien, tuvieron su par de años o tres de auge, que hicieron varias películas y todo. Y son películas muy malas.
Sí, malísimas.
Es como...
Pero la gente la balaba porque era lo
sí, retrataban la vida. pero luego van bajando. Luego vemos su último álbum que se remasterizó en 2011, One, alguno, que tiene canciones muy chulas, pero también tiene canciones que, The Long and Winding Road, por mencionar la canción, es una canción triste, pero es que además es una canción que ya nadie tocaba, eso lo mencionaba, lo propio Paul McCartney lo mencionaba, solo tocaba él, que también cantaba, y John Lennon tocaba un poquito, y los demás pues casi que no hacían nada en general. ¿Querías añadir algo, Fernando?
Yo quería también mencionar a un grupo también de Granada que se llama Lagartija Nick, que es bastante bueno. Merece la pena escuchar alguna de sus canciones. Aquí nuestro amigo Mario es una de las personas con más cultura musical que conozco.
Sí, la verdad es que Mario está muy preparado, por eso viene a estos podcasts, porque puede perfectamente hablar de la música.
Yo hago lo que puedo.
Todo lo que sé de música me lo ha enseñado.
Bueno, que para de tirarme flores.
Es la realidad, Mario. Pero bueno,
estamos hablando del rock, ¿no?
Si estamos hablando de los géneros de esta época, ¿qué opinas? ¿Qué géneros podemos destacar? ¿Qué géneros surgen o qué géneros desaparecen?
Sí, en esta época de metal, la vida de estos artistas, como retomo el tema de antes, era muy desfasada. Eso era droga siempre, prostitución, alcohol a toda hora. O sea, después de un concierto tú te ibas de fiesta con los Motley Crue con otros grupos de Def Leppard y todo esto, y era un desfase, y creo que se ha llevado más o menos hasta ahora. Y básicamente eso generaba mucha controversia social e incluso salían percances súper fuertes. También hay que destacar algo con el metal que fue una controversia súper fuerte, que es el tema de la pedofilia. Sí, os va a sonar
raro.
No
solo en el metal, ¿eh?
No solo en el metal, sí, pero hay grupos, no voy a decir nombres, ya lo buscáis vosotros, os dejo los deberes, que han tenido casos de pedofilia a lo largo de su historia.
Solo cantantes, no solo grupos.
O cantantes, sí. Y de eso ya hablaremos más adelante. Y os quería recomendar dos películas que tratan el tema del batería que os he comentado antes de Def Leppard, que es como más o menos cómo se desarrolla la historia del grupo, que se llama Histeria, y otra que salió hace poco, que para mí es la antítesis de Bohemian Rhapsody, que os la recomiendo también, se llama Motley Crue. No, Motley Crue no, va del grupo de Motley Crue, pero la película se llama The Dirt, está en Netflix, y yo cuando la vi me quedé flipando. Él básicamente lo que hace es personificar a ese grupo, lo hacen humano. Salen muchos tipos de escenas muy fuertes. Ya las veréis. Y eso es precisamente lo que me gusta que hagan con esto.
Claro, porque en Bohemian Rhapsody había una gran censura. Así que es verdad que se mostraban muchas cosas, pero falta de canciones, falta de escenas. Porque Freddie Mercury lo ponían
como un dios.
Obviamente yo lo aprecio, es mi cantante favorito, pero lo ponían como que era muy bueno. Y veíamos.
Lo era.
De fiesta, sí, pero por ejemplo, Freddie Mercury, como ya mencionamos, tiene el récord de mayor destape de botellas de champán en una noche aquí en Ibiza.
Sí, es verdad.
400 botellas para todo el mundo en una noche destapada. Y eso no se menciona. Tampoco se mencionan fiestas como camareros desnudos, las fiestas que se daban, drogas por todos lados.
Se pueden intuir en la película, pero no.
Se pueden intuir, pero no.
La gente que sabe un poco de la historia de la música, pues sí lo sabe, pero la gente que va a ver la película por placer no se da cuenta de lo que realmente fue.
No es lo que hacen en la película de Dirt. Básicamente meten al vocalista principal inyectándose.
Claro, ahí veíamos sustancias, pero nunca llegábamos
a verlo personificado.
Ahí,
o sea, nunca lo decía, hostia.
Ni la cantidad, la gran cantidad, porque ahí lo ponían como que un poquito, a veces cuando trabajaba y tal, pero él lo tomaba grandes cantidades. Obviamente, aunque sea mi cantante favorito, yo admito las cosas.
Porque al ver eso, no digo que te sientas identificado, sino que lo sientes como alguien, como tú, no como un dios que lo ha hecho todo perfecto,
claro,
que ha sido.
Que ha tenido una vida espléndida, no.
Todo el mundo tiene errores y. Y yo creo que esto se podría enlazar más con el grunge y el problema que tuvo. Porque el grunge todo el mundo piensa que es algo súper. O sea, que es Nirvana. Y yo quiero decir que todo el grunge no es Nirvana. Eso es lo primero de todo.
Claro, pero eso pasa siempre. Eso pasa con.
Sí.
El pop lo asociamos a tres cantantes. El rock a cuatro grupos.
Sí, sí, sí.
Es que eso siempre suele pasar. Y no, y hay millones de grupos. Y hay algunos que se pueden destacar y la gente los desconoce.
Yo
totalmente.
Los considero muchísimo mejores que Nirvana y muchísimo. Y con la personalidad más madura y más buena. Ya. Os digo que busquéis un poco de la historia de Kurt Cobain y fliparéis con las gilipolleces que ha hecho este hombre. No os voy a decir nada porque no quiero que censuren este vídeo, pero sí, si queréis buscar un documental, no me acuerdo del nombre, si queréis, ahora se lo mandaré a Migi que lo ponga en la descripción, no me acuerdo del nombre, pero que ya lo tendréis. Y bueno, lo que íbamos, que todo grunge no es Nirvana. O sea, nacen grupos como Pearl Jam, Soundgarden, Temple of the Dog, y yo los considero muchísimo mejores que Nirvana, pero ¿qué pasa? Que Nirvana era el que recababa todo el foco de atención.
Claro.
Nirvana era el que el grunge por excelencia. Y todos estos cantantes no pensaban lo mismo. Es más, hacían cosas totalmente diferentes. Yo te pongo una canción de Pearl Jam y tú dices, ¿esto es grunge? No. Y eso es más o menos lo que se piensa la gente. Y eso, quería reconocer estos grupos. Podéis escucharlos, son geniales. Y
os dejaremos abajo en un enlace algunos grupos así que podamos destacar, sí. Que no sean, igual no son tan conocidos, pero tienen que destacarse.
Claro. Y eso, que le quitó muchísima fama a estos grupos, que ya los veo mejores personalmente.
Bueno, y ahora pasamos a los conciertos que podemos destacar, porque ahí hubo muchos grandes conciertos.
Muchas
buenas movilizaciones. Tenemos el Live Aid, por ejemplo, que yo te puedo poner de ejemplo.
El Live Aid fue un concierto genial.
Increíble, o sea, sí. Miles, bueno, cientos de músicos tocando por el hambre en África. Eso lo vemos muy poco, y es que no lo vemos literalmente hoy en
tocó,
día.
Me acuerdo, yo creo que lo mejor que le pasó fue cuando tocaron los Dire Straits y Queen, creo que tocaron los dos.
Sí, Queen, yo es que la verdad, de todos los Live Aid, lo único que vi fue Queen. Cuando Bueno, y también cuando salió, no sé si fue Kurt Cobain, que creo también que tocó.
No sé.
También
salió Phil Collins cantando Remember Me, creo que se llama así, con el piano, y eso me ponía los pelos de punta, básicamente.
Igual a mí, o sea, yo cuando tocaron Bohemian Rhapsody a viva voz allí en el Live Aid, me dejaron de piedra.
Es flipante. Y también conciertos así, ya si lo llamamos más a mi terreno de metalero, os podría resaltar el concierto por la paz de Moscú, que simplemente parece genial ese concierto. Tocaron, los tengo aquí, tocaron Bon Jovi, Skid Row, Cinderella, Gorky Park, Scorpions.
Sí, verdad, Bon Jovi, me quería referir, en vez de Kurt Cobain, me había confundido Bon Jovi en el...
Ah, sí, Bon Jovi, claro que tocó.
Sí, me había confundido.
Osbourne era el que os comenté en el anterior podcast, el vocalista de Black Sabbath.
Sí.
Que simplemente es genial como lo hace. Y los Motley Crue. Un concierto de 10. Con eso lo digo.
Sí,
que haya ido a ese concierto ha tenido la experiencia de su vida.
Yo no he visto vídeos, pero sí que me he leído varias así como entrevistas a los diferentes cantantes.
Eso en cuanto a mi opinión, ¿sabes? Habrá otras personas.
No, pero sí, en general siempre se suele tener casi la misma opinión.
Bueno, pues lo que se puede resumir esta época sería en industrialización de la música. La música se convierte totalmente en una industria. Ya no hay cosas más artísticas, bueno, claro que las hay, pero no son tan reconocidas, no se ganan la vida con ellas. Pero se industrializa totalmente, las discográficas toman casi todo el control y se va perdiendo más o menos la música folclórica, por ejemplo el country. Bueno, sí, la intentan aguantar cantantes como Bruce Springsteen, uno de mis favoritos, pero no lo consigue. O sea, Bruce Springsteen va tirando más al rock que al country. Y pues eso.
Y claro, que ahora que hacíamos un pequeño resumen, ¿cómo ves tú el final de esta época? O sea, ya el final de los 90, pasando la era llamada, denominada la era new.
Sí, la era new.
Pasamos a new rock, new pop, tal, tal.
El new metal, el new... O sea, es como...
¿Qué opinas de
llevar
este final?
Toda la música a un sonido más limpio. Porque nosotros escuchamos música de los 90 y dices, hostia, música de los 90. Pero si escuchamos música de ahora, notamos un sonido más limpio, más nítido y más perfecto. Y estoy entre la espada y la pared con esto, porque vemos como grupos de estudio, como Nirvana, por poner un ejemplo, como los Motley Crue, como otros grupos, que escuchan las baterías, por ejemplo, y no es lo mismo que escucha ahora, que sonidos perfectos. Perfecto, o sea, ningún tipo de eco, ningún tipo de nada. Y eso parece que sí, pero no. Lo que mola es humanizar más la música, no hacerla tan industrial ni tan maquinaria. Pero en parte está bien, porque la calidad del sonido es mayor.
Claro, sí, pero yo eso, yo he visto canciones de Queen de a lo mejor cuando empezaron en los 70, bueno, 75, Y es verdad, tienes razón, sonaba eco, sonaba que sí, el bajo sonaba rarísimo, pero todo ese conjunto, la verdad, lo hacían muy bien.
Sí, ahora
aunque
también se ha perdido mucho el bajo, se ha perdido mucho
sí, eso es verdad.
Escucharlo nítidamente, por ciertamente por estas cosas. Se limpia mucho el sonido y no lo humaniza. Y yo quiero, o sea, a mí me encanta la música más humanizada, que transmita más mensajes. Uno de mis grupos favoritos, Pink Floyd, que ese me parece un ejemplo genial para este tipo de cosas. Y no cosas tan limpias, básicamente, lo que he dicho antes. También querría destacar grupos locales españoles. Bueno, que empezaron siendo locales, como por ejemplo ahora del Silencio. Creo que empezaron en... Creo que nacieron en Zaragoza, ¿no? Si miento, describirlo en los comentarios. Y era un grupo básicamente que no tenían nada. La guitarra de allí eran pésimas. El público allí no es que fuese muy, ¿sabes lo que te...?
Sí, no lo aceptaba mucho, sí.
Muy conocido, y se buscaron la vida como pudieron. Y mira, acabaron llenando estadios en Los Ángeles.
Yo creo que algo...
Con eso lo digo tú.
Sí.
Y eso es lo que digo. Todos los grupos de ahora, todos los grupos grandes de antes, empezaron así. Metallica empezó tocando en garaje a $3 la entrada con cerveza gratis.
Yo solo te voy a poner ese ejemplo. Estaba tocando en pequeños pubs donde le aceptaban.
No digo pubs, sino garajes.
Bueno,
de vecindario.
Claro.
Y mira dónde están ahora. Cobran 300 euros la entrada y tocan mierda. Pero bueno, eso ya.
Eso, para mí, sí.
Y bueno, que por dónde iba. Que todos los grupos grandes han tenido esos inicios. Y yo lo que suelo fomentar es más el apoyo a esta música. O sea, porque ahora nadie está creando grupos, nadie está interesándose por este tipo de música rockera, ya sea la música que sea, puede ser indie, puede ser hasta ska, si quieres. Y hay que reconocerla más e intentar que se llegue como pasó con Héroes. Básicamente Héroes es mi grupo favorito. Por si no se ha notado ya. A mí me parece que crearon una especie de género. O sea, no sé cómo decirlo, pero es como... Tú escuchas Héroes del Silencio y no dices, hostia, se parece a este grupo, ¿no? Y dices, Héroes. O sea, no tiene otra distinción. Y pues quería recalcar eso. Que apoyáis más la música local, que si tenéis una idea de grupo, llevarla a cabo.
Sí, porque es importante. Y es más, si tenéis una idea de grupo, aunque sea una música ya que esté desfasada, porque ahora lo único que vemos es reggaetón.
Sí, eso ya no sé si apoyarlo mucho.
Si os gusta el rock, si os gusta el pop, si os gusta el heavy metal, lo que sea, llevarlo a cabo, tío. Hay mucha gente que está interesadísima.
Quita esta nube extraña de... Porque ahora la música es muy simple.
Sí, muy simple y además se industrializa, como has dicho, pero hemos pasado a industrializarla, pero a una forma masiva
y no y pierde muchísimo el sentido, no
transmite, sí, o sea,
mensaje,
la calidad
no sí.
Tienen, dejan de tener calidad, o sea, arte es lo que se pierde, el arte de hacer música, lo bonito que era ponerte en meterte en un estudio 12 horas en crear música, ese arte se ha perdido.
Sí.
Es que es algo que es muy importante que necesitamos recuperar.
Es como que hemos ido involucionando.
Y fíjate que en lo que hablamos, los 70-80, empezaron a surgir un montón de género.
Y de repente bajó, y empezó a bajar en esa época, 80-90, y hemos llegado hasta ahora.
Hasta ahora que
y todo
que...
esto es básicamente por culpa, en parte, de la opinión pública, que cada vez se va simplificando.
Claro, y la mentalidad también de los jóvenes de ahora.
Bueno, somos jóvenes de ahora.
Bueno,
también.
Sí.
Yo quiero decir que aquí tengo a dos personas que la verdad es que les gusta bastante... El rollo de los 80, 90, 70, rock, metal.
No, yo, mi
indie.
Época favorita de la música es los 60 y los 70.
Y gracias a Mario, pues he aprendido también a valorar esa música porque la verdad es que yo seguía a todo el mundo, me gustaba el reggaetón un poco menos, pero el trap, el rap, bueno. Y no se ve el rap a lo mejor de los 80, de los 90,
sí,
de los 2000.
Sí.
Y
no hemos hablado de rap.
Sí, pero bueno, eso incluso lo podemos dejar para un podcast.
El rap porque... Sí, pero esto es muy simple. El rap de los 80 y de los 90 era... no tenía nada que ver con lo que es ahora. Tupac y muchísimos grupos que no se conocían. Ya hablamos de grupos de rap. Que hasta podían transmitir un mensaje. Ahora básicamente el rap es gritar... cuatro tonterías, un micrófono y ya está. Y, claro, y, gente, y con mi deportivo, mi mansión, sí, de 4 millones de pavos. Ice Cube vivía en una casucha de Los Ángeles, de los Barrios Bajos, y aún así hacía una música espléndida. Y también que... Es que lo que he dicho antes. Grupos locales. Ahora Ice Cube está viviendo en una mansión de millones de euros y no hace lo mismo que antes, básicamente.
Claro.
Bueno, pero a lo que yo estaba diciendo es que... si yo no hubiera hablado con Mario y en algunos momentos con Miggy de música, seguiría escuchando lo mismo. Y gracias a empezar a escuchar Los Planetas, Lagartija Nick, he descubierto también Héroes del Silencio, Tool, Tundra, que lo escucho menos, pero aún...
De Tool me gustaría hacer un podcast entero.
Me influencian y me culturizan más musicalmente. Y también empecé a escuchar Snoop Dogg, Notorious B.I.G.,
Tupac... Sí, en general, cuando escuchas diferente música, es lo guay que se te abre la mente totalmente.
Y la verdad es que echo bastante de menos ir a una fiesta, o estar en la fiesta, en la feria de día o algo así, en cruces, y aparte de escuchar reggaetón, trap, que yo no lo escucho diariamente, pero lo bailo en ese momento, también me gustaría ir a una fiesta que se escuchara Los Planetas, Lagartija Nick, Héroes del Silencio, o alguno de los autores que he dicho antes que no se suelen escuchar.
Claro que sí.
Bueno, pues anunciar que en el siguiente podcast ya hablaremos sobre la nueva era, por así llamarlo, ya la era del 2000.
Sí, a mí me encantaría hablar muchísimo de Tool en el podcast siguiente. Ya decir, es un grupo genial de metal progresivo que ha sacado un álbum hace poco después de 12 años de inactividad, 12 o 13.
Pues eso, esperamos que os haya gustado este vídeo. Y ya seguiremos hablando de mucha más música, dedicaremos algún podcast que otro a grandes grupos.
Podéis decir también
sugerencias. Eso es, los grupos que os guste los podéis dejar en los comentarios y esperamos que os haya gustado. Sugerencias que queráis para hacer el nuevo podcast los podéis dejar en los comentarios o decírnoslo por Instagram.
Y he visto también que el de cine ha sido muy apoyado y muy...
Eso es, seguramente para cuando estéis escuchando este podcast ya habremos tenido nuestra primera... Y habremos abierto ya por fin la sección de cine y tendremos nuestro primer capítulo. Sí. Podéis seguir dejando aquí o os dejamos el enlace del podcast de cine para que dejéis las películas que os gusten,
en
para que las comentemos,
mismo.
Claro, o en los comentarios, o si queréis ir al podcast y escucharlo para que entendáis lo que vamos a hacer. Os podéis dejar las películas que más os gusten o las que más interesen que hablemos.
Claro.
Muchísimas gracias, Mario, por venir. Nada, y a ti también, Fernando. Espero que os haya gustado y adiós.